Bueno, ahora vamos con Diego Pardou, no sé si está bien pronunciado, que es integrante del equipo económico del candidato, del precandidato Gabriel Boric, el joven Gabriel Boric, que, bueno, es de los últimos días. Esta es la última, entrevistamos los seis integrantes de la agenda económica de cada uno de los equipos, y ahora le toca a Gabriel Boric a través de Diego Pardo. ¿Cómo está, Diego? Muy buenos días.
Hola Diego, buenos días.
Pablo, ¿cómo están?
Buenos días.
Aquí estamos bien. Diego, mira, el otro día me tocó hablar con el de con el señor de Jadwe y todo bien, o sea, lo conversamos todo tranquilamente y vimos cuáles son las diferencias. Pero a mí, yo quiero que me cuesta entender las diferencias entre ustedes y la programación que tiene Jadwe. ¿Cuáles son las diferencias, primero que nada?
Yo te diría, mira, la principal diferencia yo creo que tiene que ver con un énfasis en la sostenibilidad. En el programa de Daniel está mencionado y hay avance en materia de sostenibilidad ambiental, pero yo diría que ese compromiso es mucho más fuerte en nuestro programa. Y eso se manifiesta en varias instituciones, se manifiesta por lo pronto en el programa de recuperación. Si quieren podemos hablar de eso en un momento. Se manifiesta también en, digamos, la incorporación de impuestos verdes en nuestro programa, se manifiesta también en la estrategia de desarrollo económico. Si quieren decir, o sea, si quieren elegir ustedes cuál tema profundizar, sí, o voy yo nomás.
Sí, y te quería hacer una pregunta dura desde un principio, porque las estrategias de impuestos verdes, de impuestos aquí, de impuestos allá, y gasto social acá, gasto social allá, ¿ustedes lo tienen bien medido en las ecuaciones matemáticas en el Excel?
Claro, no solo sabemos soñar, también sabemos sumar y sabemos restar.
bien, buena respuesta. Dele, señor director.
Cuenta. El tema de impuestos verdes, el desafío es súper grande. Los dos principales impuestos verdes que se usan en el mundo, que son el impuesto a los combustibles y el impuesto a las emisiones de carbono, en ambos nosotros tenemos un diseño, no te voy a decir verde, sino antiverde. En el caso del impuesto a los combustibles, hoy día es 1,5 UTM por metro cúbico para el diésel, y 6 UTM por metro cúbico para la gasolina. En términos generales, depende un poco de la tecnología, pero hagamos promedio de las distintas tecnologías, un motor diésel contamina 4 veces más que un motor a benzina. Sin embargo, el impuesto es exactamente al revés. Es 4 veces más alto para la gasolina que para el diésel. Además, el costo de internalizar la externalidad del uso de este combustible fósil, que esto es algo que está calculado, digamos, hay algunos trabajos publicados en revistas con peer review y todas esas cosas, que lo calculan en el orden de 7 UTM por metro cúbico. Entonces, nuestro desafío es llegar a una tasa pareja de 7 UTM por metro cúbico en el impuesto a los combustibles. Ahora eso es un cambio grande. Y por lo tanto, bueno, sin exenciones tampoco para la industria y para el transporte, que son exenciones que en verdad no se justifican desde una perspectiva de sostenibilidad, sino que siempre se han justificado básicamente como concesiones que se hicieron en su momento a grupos de interés. Transitar a eso es un desafío súper grande. Hay experiencias en otros países donde se han utilizado mecanismos, y esto es algo bastante generalizado en todos los impuestos verdes, que es que como son impuestos que graban factores de la producción, si tú no ocupas mecanismos inteligentes para amortiguar su impacto en el consumo, se terminan transformando en impuestos al consumo, ¿cierto? Porque se pena la estructura del impuesto indirecto, entonces se terminan traspasando, especialmente, digamos, en mercados oligopólicos, como ocurre en el mercado del combustible en Chile.
Entonces, pero la idea de ustedes es elevar el impuesto a lo otro y equilibrar con el impuesto al diésel, o bajar el diésel.
Subir el diésel a 7. Hoy es 1,5, subirlo a 7 en un plazo de 4 años.
Ya, ok. Señor director.
Diego, cuando tú no estás marcando las diferencias y yo me quedo corto, no puedo creer que las diferencias entre ustedes y Jadwe solo esté en el tema de impuestos ambientales, por llamarlo alguna vez, o economía verde. Deben haber más cosas que los diferencian en lo económico. Y entro al tiro con una pregunta más allá de esas diferencias que espero que nos digas. ¿Cómo van a financiar todo esto? Porque ya el fisco chileno está con un déficit grande, viene con una mochila tremenda después del estallido de octubre de 2019, que se agudizó de manera muy grave tras el COVID y sus efectos. Entonces, ¿cómo van a financiar esto? Donde te escucho que la diferencia es poner más impuestos que Jadwe.
No. Yo te puse el ejemplo de en materia de sostenibilidad, y la sostenibilidad tiene distintas herramientas. Yo creo que los impuestos,
claro, no solo la ambiental,
tienen un efecto simbólico importante por lo que significa. Desde nuestra perspectiva, la función de los impuestos no es solamente recaudar, sino también conseguir modificaciones de comportamiento. En el caso de los impuestos verdes, conseguir una producción más limpia. Pero vamos al aspecto fiscal, si te interesa. Efectivamente, sí, el déficit fiscal ha crecido. Salieron las cifras ayer del déficit real y del déficit estructural. Nuestra aproximación es ir cerrando progresivamente ese déficit entre 0,25 y 0,5 por año. Para la meta es entregar el gobierno con la mitad del déficit que hoy existe.
Pero no dan los números, pues, Diego, ahí. Si bajas, perdona que te interrumpa, pero si bajas a 0,25 o a medio punto, no vas a reducir el déficit a la mitad.
O sea, sí, estoy de acuerdo. Igual tendrías que componerlo y tampoco da exactamente el 3,5 para que sea la mitad del déficit real que hay hoy en día. Pero la idea es eso, o sea, la meta es 0,25 por año, tratar de empujarlo lo más posible para el final de año, para el final del periodo presidencial, converger hacia la mitad del déficit que tenemos hoy.
Yo insisto, Diego, que es buena la idea y comparto, creo que el perfil de los oyentes de este programa probablemente comparten que se quiera reducir el déficit, pero estoy convencido que los números no dan si quieres bajarlo a 0,25 o incluso al doble, que es a medio punto anual. No vas a llegar. Yo creo que a 0,25 te demora más de 30 años.
En 0,25, ¿cómo? ¿Cuál es? No entendí bien la pregunta.
Que reduciéndolo a 0,25 te vas a demorar más de 30 años en casi eliminarlo. Ok, no quieres eliminarlo, quieres llevarlo a la mitad, te va a demorar por lo menos entre 15 y 18 años.
No, sí, está bien. Y en los años siguientes vamos a tener que crecer más del 0,5. El 0,25 es, digamos, es el paso inicial. Y después la idea es irlo, digamos, aumentando progresivamente hasta tratar de entregar el gobierno 4 años más con la...
Está bien, no, oye, si no quiero ser majadero nomás, quiero decir que los números no dan nomás en 4 años. Eso es el punto que quería dejar instalado.
Son dos metas, está bien, son dos metas distintas. Tienes una meta para el principio del gobierno, entrando al gobierno, de disminuir el primer año, de disminuir los 0,25-0,5, el primer año, y tienes una meta compuesta o agregada para el final de los 4 años, que es la mitad del déficit que tienes hoy.
Bueno, vemos que el señor director tiene el Excel ahí, pero a la mano. Pero yo te quiero hacer una pregunta, Diego, más simple, ¿no? No esas preguntas pesadas que en general hacen.
¿Hice yo?
No te estoy criticando, no, estoy diciendo que eres lacón y no sé qué. La pregunta es la siguiente: ¿qué piensan? Porque para mirar en positivo, ¿qué es lo que piensas como plan económico para que Chile siga creciendo? Le he hecho la misma pregunta a cada uno de los que me ha tocado conversar. ¿Qué es lo que quieren de Chile? ¿Qué hay que hacer aparte de elevar los impuestos que siempre lo plantean? pero ¿de qué vamos a vivir? ¿Cuál va a ser el boom? ¿Cuál va a ser la idea nueva de que hagamos esto, hagamos lo otro? Oye, traigamos Amazon para acá, que seamos un centro financiero de Sudamérica. No sé, ¿qué están pensando ustedes en ese sentido?
Mira, aquí hay dos horizontes distintos. Primero tiene que ver con la recuperación económica, especialmente en materia de empleo, porque de alguna manera en términos de producción estamos más o menos igual que antes, hemos recuperado la producción, pero en términos de empleo estamos...
Digamos, ya, pero dame una idea, ¿qué es lo que piensan de si el empleo sigue?
Estoy dando dos horizontes temporales.
Perdona, pero si uno tiene la meta, lógicamente una meta, mejorar el empleo, una obviedad de todos los candidatos de todo el mundo. O sea, entonces, ¿qué van a hacer para eso? Esa es la pregunta.
Eso es lo que estoy tratando de explicarte, pero bueno, está bien. Lo primero, o sea, nuestro plan de reactivación tiene dos pilares. El primero, un plan de obras públicas verdes, que son cerca de 3.500 millones de dólares destinados a tres tipos de obras principalmente. El primero, construcción de infraestructura de borde costero. El borde costero de Chile es el que está más expuesto a la crisis climática y por lo tanto hay una serie de obras públicas que están en el plan de carbono neutralidad 2050 que te permiten mitigar en parte el desafío del cambio climático en esa zona de nuestro territorio, que en cualquier caso eso es algo que también afecta nuestra capacidad productiva. El año pasado hay un informe del Banco Mundial que dice que en la última década hemos perdido 9.000 millones de dólares debido a mega sequías, mega incendios e inundaciones. El segundo pilar es enfrentar otro de los de las zonas geográficas que están más expuestas al cambio climático, construyendo infraestructura de agua potable rural. La infraestructura de agua potable rural es además también determinante por la manera en que nosotros llevamos agua a esas comunidades de India con camiones aljibes. Eso es caro, y además aumenta
es un fenómeno que puede afectar la macro, porque uno ve la microeconomía y la macro. El hecho de llegar más allá con el agua potable es un boom para crecer en Chile.
Bueno, son 3.500 millones de dólares en inversiones de obra pública. Eso lógicamente genera un multiplicador. Creo que el World Economic Outlook del IMF pasado, el anterior, mostraba los multiplicadores que los distintos instrumentos de reactivación, digamos, tradicionales, transferencias, devoluciones de impuestos y obras públicas, el de obras públicas tenía por lejos el multiplicador más alto que los otros dos. Entonces, efectivamente, digamos, la construcción de obras públicas tiene un efecto multiplicador en la macro.
Ya, eso no lo vamos a intentar. Oye, Diego, hay un tema que la candidatura del Frente Amplio y probablemente incluso más la de Jadwe, pero la de ustedes también están en ese mismo nivel, genera preocupación en el sector privado, en los inversores extranjeros. ¿Qué mensaje de tranquilidad, por un lado, y de entusiasmo les van a dar ustedes a ellos para que sigan invirtiendo? Porque esto es súper simple. Una persona incluso como una persona común y corriente que se quiera comprar un departamento, una casa, hoy uno los escucha, no tengo data dura, pero es lo que escucha en el ambiente, no creo que andemos muy perdidos, prefiere tenerla líquida porque candidaturas como las de ustedes generan cierta preocupación en cierta población. ¿Cómo le dan tranquilidad a esa población y a los inversores?
Bueno, venía una nota en el Financiero hoy día en la mañana que decía precisamente lo contrario de lo que estaban diciendo, que esperaban que la bolsa subiera y ganaba el domingo. Las bolsas siempre reaccionan de una manera bien es difícil de predecir. Creo que era Sachs que decía que las bolsas habían predecido adecuadamente 5 de las últimas 3 crisis financieras. Lo que yo creo que, en términos generales, lo que tiene que entender la ciudadanía y que nosotros estamos tratando de llevar ese mensaje, es que Lo que nosotros estamos buscando construir, y ciertamente no lo vamos a hacer en un solo periodo presidencial, es transitar hacia un modelo de estado de bienestar. Los estados de bienestar no son, también tienen inversionistas, también tienen emprendimiento. De hecho, en la mayor parte de los estados de bienestar, la complejidad económica, que será digamos, el otro horizonte que no alcancé a comentar después, antes, está mucho más desarrollada la complejidad económica de esas economías. Entonces, yo creo que el mensaje es que vamos a transitar a algo que es relativamente conocido en el mundo, si tampoco se trata de experimentos completamente, tampoco es que vayamos a ir a un terreno completamente desconocido. Simplemente lo que ocurre es que Chile, si tú prácticamente tomas cualquier índice de medición de cómo está organizado, somos un valor atípico en prácticamente todas las dimensiones, en el nivel de privatización nuestros servicios públicos y derechos sociales, en el nivel de centralización, digamos, en todas esas dimensiones somos un valor completamente atípico. Entonces tenemos que transitar un poco hacia la mediana. Y eso es lo que nosotros, y de eso se trata nuestro programa, de ir construyendo progresivamente con el ritmo que vaya permitiendo.
Pero déjame interrumpirte, nos va a pillar el tiempo, Diego.
Es que nos pilló, señor director.
Es la última, doctor, y despedimos a Diego, pero tú dices transitar hacia un estado del bienestar, y yo creo que ese es un mensaje muy potente que mucha gente te lo va a comprar, pero cuando uno escucha al partner de ustedes, al que si ganan ellos, ustedes tienen que votar por él, no quiere transitar, quiere ir a algo más, mucho más radical. Y cuando tú dices, en Europa existen esto, bueno, en Europa existe el estado del bienestar donde gobierna la socialdemocracia, pero no, en general no gobierna la mano los comunistas. Entonces, también es una alianza distinta a los países desarrollados que tienen un estado del bienestar.
Pero mira, eso es lo que siempre, la métrica que siempre uno mira, y que cuando los países de Europa tenían el PIB per cápita que nosotros tenemos hoy, tenían una carga tributaria mucho mayor, tenían negociación ramal, tenían derechos sociales mucho más establecidos que nosotros. Cuando ellos empezaron a construir su estado de bienestar, tenían, digamos, el mismo per cápita que nosotros, pero una carga tributaria mucho mayor. Hay que proceder con gradualidad, digamos, y hay que proceder siendo pragmático respecto de las circunstancias que uno vaya encontrando en el camino. Pero claramente tenemos que empujar la sociedad hacia una sociedad con menos conflictos sociales, porque lo otro, digamos, los conflictos sociales tampoco van a desaparecer porque, digamos, uno abrace la almohada y se le pida por favor, digamos, hay que hacer...
Ah, ese resulta. Diego Bardó, tenemos no, que cortar.
Resulta, no. Ya está bien.
A veces resulta eso de abrazar la almohada. Diego Bardó, que es integrante económico de Gabriel Boric, y terminamos este ciclo este jueves con el que entrevistamos a todos la gente vocera del plan económico de cada uno de los candidatos que nos toca votar este domingo. Muchas gracias, Diego. Perdona que te haya cortado, pero es que tenemos tiempo de radio.
Que es que la gente vaya a votar. Es súper importante, independiente de su preferencia, vayan a votar.
Buen mensaje.
Hemos conseguido, como con baches en el camino, retomar el camino de la participación electoral. Eso es súper importante para legitimar la democracia representativa, que es el sistema que mejor funciona en el mundo, y de eso depende de los electores. Entonces, que los electores vayan el domingo, expresen su preferencia. Cuando, digamos, los electores expresan su preferencia, el sistema funciona mucho mejor.
Bien, Diego, muchas gracias.
Ok, gracias, Diego.
Gracias por la conversación. Oye, Ducati, señor director,